Bueno, vamos a comenzar. Hola, buenas. A ver, ¿dónde nos quedamos el otro día? Tera. Sería el tema 5, supongo. A ver. Tema 5. Sí, aquí nos quedamos. Bueno, era Estela. Sobre las entrevistas, ventajas de entrevistas en red, inconvenientes, era el último que nos quedamos, que era los distintos formatos para hacer las entrevistas, a ver qué me centré. Sí, eran distintas entrevistas telefónicas, entrevistas, nos tocaba el apartado 7.4, que eran las entrevistas en red. Y, bueno, como he pasado la página, ahora tardará un poco. Bueno, pues las dificultades. El no disponer de correos electrónicos, por ejemplo, en las entrevistas por teléfono, pues podemos tener los teléfonos en un listín, los nombres podemos encontrarlos en censos o en los mismos directorios de las. Hola, buenas tardes. O los mismos directorios de o las los mismos listines, suele poner también la dirección, pero en cambio dificultaba para poder encontrar el listador de correos electrónicos, ¿no? Para hacer estas entrevistas en red. Dice también en la. Hola, buenas tardes. Problemas también en la violación del principio de confidencialidad. Hola. Cuando el entrevistado utiliza su correo electrónico para enviar respuestas. Bueno, un problema importante, igual que pasaba con, por ejemplo, con las cuando hacíamos las entrevistas mediante correo postal, pues es que la tasa de respuestas es muy baja. Pero que se pueden hacer estrategias, igual que había en el correo postal para conseguir respuestas, pues el patrocinio de alguna institución conocida. Decía a los encuestados que se les enviaran los resultados de la investigación, gratificarles con algún premio por haber participado en la entrevista. No serían estrategias para esa falta de respuestas, ¿no? Cuando utilizamos la red para, o sea, cuando utilizamos internet para hacer las entrevistas. Bueno, esto sigue con una lentitud de pasar las páginas tremenda. Toda la tarde hemos estado igual, a ver. Al final las pasa, ¿eh? Voy a aprovecharme, lo voy a hacer esto un poco más grande, que así lo veo yo mejor, aunque vosotros no lo vais a poder ver mejor, porque solo lo modifica en la pantalla, o viene aquí o cuando estás en clase en la UNED, ¿no? En el proyector. Pero bueno, vosotros lo podéis bajar y. Pero antes de seguir adelante, no sé si colgué algo más. Colgué glosarios, me miré a ver lo que había y tenía del tercer tema, del quinto tema, del tema 10, del tema 11, del tema 4. Pero vamos, no hay de todas. Este resumen eran los cinco temas y la guía completa, y después subí ya los temas 6 y 7 para si queréis ir adelantando, para tenerlos allí ya. Bueno, y después hablábamos pues de las entrevistas en red, de la limitación, seguimos hablando. Que la población tiene que tener acceso al correo electrónico, que claro, ya es limitar en bastante, ¿no? En determinados ámbitos, y tanto sociales, culturales, rurales o urbanos, puede haber. Sí, voy a ir subiendo los resúmenes de todos. Si queréis, los puedo subir. Ya los subiré hasta el tema 10. De todas maneras, hay por ahí. Hay resúmenes muy buenos. Lo que pasa que me da un poco de corte porque son resúmenes de todos los temas. Pero son de algunos. De alumnos no míos, sino alumnos de la UNED, que en Facebook así lo subieron y los encontré y me gustaron y lo tengo, pero lo que pasa es que pone el nombre de la persona que ha hecho el resumen y me da un poco de miedo ponerlos por el tema de, por eso, de la privacidad y de todo esto, ¿no? De todas estas normas. Pero vamos, los 10 temas y los, o sea, los temas que tenemos que dar los sigue subiendo. Bueno, hablábamos de las limitaciones. Por eso que no todos tienen correo electrónico, en determinados ámbitos menos. Por ejemplo, las personas que puedan estar internadas o que tengan o que no tengan domicilio, que hay un montón de circunstancias que hacen difícil, ¿no? Esto. Después que difícilmente podemos traspolar la población del país, porque no todos tenemos internet. Y estos problemas se superan si partimos de poblaciones y muestras usuarios de este tipo de herramientas, claro, pero entonces va a ser los resultados que obtengamos, pues van a estar sesgados, ¿no? Esto es parecido a cuando, si nos centramos solo en los que tienen este tipo de herramientas, es parecido a lo que ocurría con los cuestionarios. Por ejemplo, de cómo se pusieron muy de moda, ¿no? Los años 30 en Estados Unidos las encuestas, sobre todo cuando Gallup consiguió acertar durante 3 años consecutivos el resultado de las elecciones, o sea, durante 3 elecciones consecutivas, los resultados de esas elecciones presidenciales con un número pequeño con un número pequeño de muestra, ¿no? De elementos de la muestra. Porque eran muestras probabilísticas y muestras aleatorias frente a otros. Por ejemplo, los suscriptores de Richard Diges, que era una publicación como un pequeño libro que tenía una periodicidad, no sé si era semanal o mensual. Entonces, tenía los datos de los suscriptores y esta empresa, Richard Diges, hizo esas mismas encuestas para ver quién iba a ser el ganador de las elecciones, y a pesar de que su muestra era muchísimo más grande, eran millones de suscriptores, pues no pudo acertar, ¿no? En cambio, Gallup, con muchos menos, sí. ¿Por qué? Pues porque esa muestra estaba sesgada, igual que estaría si partimos de poblaciones y usuarios que tengan internet. O sea, los resultados no podremos extrapolarlos a la población en general porque esa muestra sería muy sesgada, ¿no? Después también otra limitación es que si el cuestionario se cuelga en la red, la producción de la base de datos de las respuestas es simultánea a la cumplimentación del cuestionario, con lo que ganamos rapidez. Pero no podemos saber quién contesta y si es verdad o no lo que contestan, ¿no? Hay muchas veces que vemos muchas encuestas en periódicos que contestas a la pregunta que están lanzando y simplemente al contestar ya ves el porcentaje de los resultados, ¿no? Pero como no sabemos quién ha contestado, no sabemos, simplemente hemos lanzado la pregunta y la gente va contestando, pero no sabe, como no sabemos quién contesta, tampoco sabemos si la muestra tiene las características propias para poder inferir el resultado a una población más amplia, ¿no? Al no conocer en los encuestados. La dificultad de esta entrevista se centra en la extracción de la muestra, porque no sabemos cuál es, porque la gente contesta libremente el que se conecta y le interesa el tema, ¿no? Dice, fases de la investigación mediante encuesta. La encuesta ya dijimos que era una práctica eminentemente cuantitativa, ¿no? Los resultados que nos daba eran datos cuantitativos. Partía por de una teoría, de unas premisas de, digamos, positivistas, ¿no? Y era lo más importante es esta fase que llamamos operacionalización. Bueno, vamos a ver primero el cuadro este que está así muy bien. Después ya vamos viendo las distintas partes, ¿no? O sea, para hacer una investigación cuantitativa, pues primero partimos de la teoría o bien de mediante, es decir, por ejemplo, partimos de un problema, ¿no? Y mediante la deducción podemos dar posibles respuestas, que esas posibles respuestas al problema, que son provisionales, respuestas provisionales, son las hipótesis. Y lo que hacemos es intentamos comprobar que esas hipótesis son ciertas. Las hipótesis, pues normalmente unen dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, a mayor nivel cultural, mayor nivel de ingresos, ¿no? Por ejemplo, sería una hipótesis que une dos conceptos, nivel cultural con ingresos, ¿no? Pero claro, directamente, ¿cómo observamos el nivel cultural y cómo observamos los ingresos? Habrá que hacer una operacionalización de estos conceptos, ¿no? Y esa operacionalización de los conceptos es esta fase, es pasar de unos conceptos que no se pueden observar a ver las distintas dimensiones que tiene ese concepto, a ver cuáles son los indicadores y variables, ¿no? Lo que ya podemos observar. Bueno, pues a nivel académico, bueno, pues podríamos decir sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, estudios universitarios, posgrado, ¿no? Por ejemplo, y después el nivel de ingresos, pues podríamos operacionalizarlo en más de 500 euros, 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, 2.500, más de 2.500 euros, es decir, cuatro o cinco categorías. Y eso podrían ser las preguntas del cuestionario, ¿no? Y entonces podríamos tener ya, por ejemplo, pues varias preguntas para ver empíricamente el concepto este de nivel de estudios y otras tantas para el nivel de ingresos, ¿no? Entonces tenemos las dos variables. Bueno, en realidad haríamos el instrumento, ¿no? Que sería el cuestionario, lo aplicaríamos y obtendríamos una serie de datos. Y lo recopilaríamos, esos datos, de todas las preguntas que hemos hecho, lo recopilaríamos gracias a operaciones, por ejemplo, que ya formarían parte de la estadística, ¿no? Podríamos hacer tablas de datos, podríamos hacer, calcular ya una serie de análisis como medias, porcentajes de cada una de las variables. Y estos resultados, pues los publicaríamos, que como son, digamos que son técnicas cuantitativas, pues esos resultados vendrían casi siempre pues con esquemas, con diagramas, histogramas, tablas de datos, tablas de porcentajes, ¿no? Siempre con cifras, mayormente cifras y gráficos, ¿no? Sería lo que definiría el informe, la parte más sustancial del informe de una práctica cuantitativa. Y después decimos que mediante la inducción volvemos a la teoría, ¿no? Y entonces, como veis, aquí sale una espiral, es decir, no hemos hecho un círculo, estamos haciendo una espiral, porque cada vez que volvemos a la teoría la enriquecemos, ¿no? En el sentido de que no volvemos al mismo punto, sino que volvemos a la teoría, pero mejorando esa teoría, ¿no? Esto sería el proceso de las fases del proceso de investigación. Pues aquí el orden de las fases es parecido, ¿no? Definimos el problema. Hay que definirlo bien porque de saber definirlo dependerá la estructuración del proyecto. Después estableceremos una serie de hipótesis que está relacionada con el proceso de concreción del problema de investigación. Y con su elaboración se proponen soluciones. Son soluciones probables al problema, ¿no? Soluciones provisionales. Decimos, de las hipótesis se extraen variables de estudio. Pero ¿cómo se extraen? Las hipótesis, hemos dicho que ponían dos conceptos en relación, ¿no? Cuanto más aumenta uno, más disminuye otro, o cuanto más aumenta uno, más aumenta el otro. Es decir, lo ponen en relación, ¿no? Dos conceptos. Pero ahora cada concepto hay que verlo en la realidad y para eso lo que hay que hacer es operacionalizarlo. Operacionalizarlo en variables que se pueden observar. Entonces, están las variables y habrá que fijar el campo de investigación, las informaciones a recoger, las prácticas a realizar, los datos y hechos más relevantes. Todo eso será una vez que construyamos el cuestionario y hagamos el trabajo de campo, ¿no? El aplicar el cuestionario a una muestra de población que habrá que haber calculado también con mediante medios estadísticos, ¿no? Utilizando la teoría de las probabilidades y la estadística. Después, otra fase, aparte, sería la operacionalización de los conceptos que hemos dicho de las hipótesis, los conceptos que están relacionados en las hipótesis, había que operacionalizarlos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo se operacionaliza. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de concepto. Dice, bueno, ¿qué es cada cosa, ¿no? El concepto sería el contenido semántico o significado de los signos lingüísticos, bueno, y de las imágenes mentales. Bueno, consiste en ordenar lo múltiple en un banco único de actos de pensamiento. Por ejemplo, el poder, ¿no? El poder es un concepto amplio, ¿no? El poder, la religiosidad, ¿no? Son conceptos además muy amplios y muy abstractos. Pero que son las variables. Variable, la propiedad operacionalizada de un concepto. Es decir, cuando hemos operacionalizado un concepto, obtenemos una o varias variables, ¿no? Y por ejemplo, aquí, una variable que sería ya algo que lo define es algo que varía y que es observable. Por ejemplo, aquí, el presupuesto del ayuntamiento como expresión del poder de un alcalde. Eso es empírico, podemos comprobarlo, podemos ir a las cuentas del ayuntamiento y ver el presupuesto que tiene, ¿no? Entonces podemos comparar en función del presupuesto del ayuntamiento si es mayor el poder del alcalde de Zaragoza o el de Calatayud, o mayor el poder del alcalde de Valencia que el de Zaragoza, ¿no? Entonces, ¿qué es operacionalizar? Operacionalizar es convertir un concepto, que es algo abstracto, en una variable que es empírica, es decir, que es observable. Por ejemplo, el poder sería el concepto y lo operacionalizamos en el poder de un alcalde en función del presupuesto del ayuntamiento. Ya lo podemos ver, ya podemos ver cómo lo vamos a mirar en función del presupuesto, pero ya lo podemos mirar, ¿no? Y eso se ve simplemente en un documento, ¿no? En el presupuesto municipal se ve, pues, tiene tantos millones de euros y este tiene tantos millones. Luego, económicamente, tiene más poder este alcalde que el otro, ¿no? Representación del concepto de la variable, de modo que queden expresados en una noción. A ver, que pasamos de página y esto es muy costoso. Muy bien. Teórica, los rasgos principales que presentan la realidad. Especificación de los aspectos y dimensiones de interés práctico implicados en la representación del concepto. Elección de indicadores. Todo esto sería en proceso de operacionalizar. Elección de indicadores. Indicios que en realidad se pueden considerar como muestras de una dimensión. Aquí lo vamos a ver más fácil. Concepto general, ¿no? Esto sería, por ejemplo, vamos a operacionalizar un concepto muy abstracto que es la religiosidad. El concepto general es muy abstracto, la religiosidad, no podemos observarlo, no podemos decir, mira, este hombre es religioso y este hombre no es religioso. El más religioso, o sea, habría que operacionalizarlo, ¿no? Entonces, creamos un indicador de la, uno, varios, de la religiosidad. Por ejemplo, el ir a misa, la práctica religiosa, ¿no? Sería un indicador, algo que sí que podemos observar y que tiene relación con una dimensión de la religiosidad. Por ejemplo, la dimensión que sería la práctica religiosa, ¿no? Eso sería un indicador. Y podrían ser, pues, rezar, confesar, ir a misa. Y eso lo convertimos ya en variables que podemos cuantificar, que es la regularidad con la que se reza, la práctica de confesar o no confesar y la frecuencia que va a misa dominical, ¿no? Eso serían ya variables que podemos observar directamente. Es decir, todo este proceso es operacionalizar. Entonces, ¿cuál es la definición de indicador? Indicador es un concepto específico que está ligado a un concepto general por afinidades de significado y traducible a la realidad empírica. Cuando ya hemos hecho Después nos dice la construcción de índices. Índices, me refiero, si en la operacionalización lo que hemos hecho es analizar un concepto, digamos que ir trabajándolo, haciéndolo más pequeño hasta llegar al observable, que son las variables, bueno, pues imaginar que con las variables hacemos las preguntas de un cuestionario. Pasamos ese cuestionario en el trabajo de campo, ¿no? A una muestra de la población. Y de cada uno de esos elementos tenemos unos datos. Unos datos, ¿no? Y entonces queremos saber, por ejemplo, aquí en la religiosidad, pues tendríamos unos datos. Pero querríamos sintetizar esos datos de forma que pudiéramos darle nota a las personas y decir, este ha sacado un 10 en religiosidad y este ha sacado un 8. Eso, ¿cómo lo haríamos? Construyendo índices, que lo que harían sería, en vez de analizar este caso, sintetizar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, los índices serían medida común que agrupe todos los indicadores de una dimensión mediante la asignación de un valor, una nota, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí en un esquema que se ve más claro, ¿no? Partimos de un concepto abstracto. La religiosidad. Pero la religiosidad es tan abstracta que tiene varias dimensiones, que también siguen siendo abstractas, pero ya menos, ¿no? Tiene una dimensión mística, hemos encontrado nosotros una dimensión ritual, una dimensión social, una dimensión sobrenatural. Todo eso serían distintas dimensiones de ese concepto tan amplio como es la religiosidad. Pero ahora, de cada dimensión, encontramos varios indicadores que ya son más empíricos, son menos abstractos, pero todavía no son variables. Por ejemplo, de la mística podemos encontrar la soledad. Lo convertiremos en variable y haremos tres variables. Por ejemplo, la soledad, la práctica sí o no. Otra, la duración, cuánto tiempo practica la soledad. La frecuencia, durante cuántas veces hace estos retiros, ¿no? Eso sería la variable. Y así de cada uno. Por ejemplo, del ayunar, pues la variable sería frecuencia con que ayuna, intensidad, ayuna todo o solo bebe líquidos o cómo lo hace, ¿no? De la mística, el rezar, reza sí o no, con qué frecuencia, dónde reza. Bueno, a cada uno de ellos le damos un valor y cuando lo sumamos todos, pues construimos un índice. Entonces, con los resultados que obtenemos de cada persona, podemos darles un valor, un cardinal, una nota, ¿no? Para entendernos. Dice, realmente en esta etapa se eligen las preguntas que conforman el cuestionario. ¿En qué etapa? En la etapa de operacionalización y que estamos ya en las variables, ¿no? Más o menos las variables son las distintas respuestas de cada pregunta. Más o menos vienen a ser las variables, ¿no? Por ejemplo, ¿practica el ayuno? Sería la pregunta. Bueno, pues las posibles respuestas podrían ser sí o no. Esa sería uno, ¿no? O ¿con qué frecuencia practica el ayuno? Pues las variables podrían ser frecuencia, pues una vez al mes, una vez a la semana, sí, ¿no? Para hacer el índice dice que se seleccionan las variables que pueden ser pertinentes para el estudio, se jerarquiza el peso de cada una de ellas, unas pueden tener más importancia que otra, dejando de reserva variables secundarias que se incluirían si la longitud del cuestionario no lo permite. Bueno, cuanto más conozca el investigador el tema a investigar, más certera será la elección de las variables. Es decir, sobre todo, imaginemos. No es lo mismo, ¿no? Pero imaginemos que por identificar en un cuestionario que las variables sean las distintas dimensiones de cada pregunta, es decir, las distintas posibles respuestas. Cuanto más conozcamos una población, más exhaustivas sean esas respuestas que planteemos a cada pregunta, ¿no? Diseño de la investigación mediante encuesta. Se trata de contrarrestar las hipótesis, esas soluciones provisionales al problema que estábamos investigando, contrastar esas hipótesis con la realidad mediante la aplicación del método científico, buscando la máxima validez. La máxima validez es el ajuste máximo entre los resultados y la realidad. Y aquí, cuando diseñamos la investigación, es el momento en que elegimos qué tipo de cuestionario, cómo lo vamos a, si será autoadministrado, será mediante un entrevistador, sea telefónico. Ahí es una de las cosas que valoramos cuando hacemos el diseño de la investigación. Después hay que construir el cuestionario. Bueno, diseñamos esta investigación, pero ahora vamos a hacer el cuestionario. Vamos a aplicar sobre el papel qué preguntas vamos a hacer y las posibles respuestas a cada una de esas preguntas. Todo lo que hacemos es traducir las variables a esas preguntas definidas en la base de operacionalización. Es decir, ¿va usted a misa una vez a la semana? O sea, estas preguntas, ¿no? Se recomienda que cuantas más miradas revisen el cuestionario, es mejor. Es decir, que hay que darle vueltas a ese cuestionario a ver si, por ejemplo, a ver si están contenidas todas las variables que miden el indicador que queremos medir, ¿no? O si nos estamos dejando parte de sin medir, ¿no? Imaginémonos en un examen que estamos haciendo un test de un determinado conocimiento y que resulta que son 10 lecciones y solo preguntamos de la lección una. Bueno, pues sería incompleto y sería poco fiable y no sería válido porque no reflejaría la realidad, ¿no? O sea, tendremos que preguntar de todas las lecciones y de una manera equilibrada, ¿no? Por eso hay que mirarlo bien, hay que repasarlo, que todo lo que el concepto o la hipótesis que queremos validar descompuesta en variables, estén todas las variables ahí representadas en esas preguntas. Después otro paso que es confección de la muestra, ¿cuántos vamos a preguntar? Tenemos una población que es objeto de estudio, pero ¿a cuántas seleccionamos y cómo las seleccionamos? ¿Cómo diseñamos esa muestra? Por tanto, hay que elegir el tipo de muestreo, ¿no? En función del estudio, del diseño de la muestra, del presupuesto, puede ser un muestreo aleatorio simple, que es muy fácil de construir, pero que después de hacer una entrevista es muy difícil porque salen un número de elementos en una población muy dispersa. Se puede hacer por estratificado, en la que de la población establecemos estratos que tengan poca variabilidad entre ellos, por ejemplo. Pues si preguntamos, estamos analizando el consumo de agua en una ciudad, si hacemos un muestreo aleatorio simple, pues sería, bueno, pues tenemos el censo de viviendas de esa ciudad y decimos, bueno, pues que para un nivel de confianza tal, con un nivel de error tal, con el cálculo de la muestra aleatoria simple, con esos parámetros que elegimos nosotros, decimos un nivel de confianza de 95%, es decir, que solo haya un 5% de posibilidades de equivocarme, con un nivel de error de un 5, yo qué sé, de más o menos 3 metros cúbicos, ¿no? De consumo. En fin, con una serie de parámetros calculamos, que lo ponemos en la fórmula, calculamos y nos salen 200 personas que tenemos que, o sea, no, 200 hogares, ¿no? Bueno, pues en la ciudad tendremos que visitar 200 hogares que podemos después mirar de una tabla, o hay programas aleatorios que seleccionan de los, por ejemplo, de los 3.000 hogares, pues esos 200, ¿no? De forma aleatoria. Esa es una forma, pero claro, nos saldrá un hogar en un barrio, otro hogar en otro, pues a lo mejor sería más sencillo construir estratos. Es decir, bueno, pues esta ciudad tiene un casco antiguo, una zona de expansión de bloques de viviendas y unas zonas residenciales de adosados, ¿no? Como, y vamos a hacer tres estratos, una zona de adosados porque va en función del consumo de agua. Suponemos que los adosados consumen más agua, ¿no? Pero dentro de ellos hay poca variedad. Pues entonces son estratos que dentro del estrato hay poca variedad de consumo. Podemos construir uno de adosados, otro de la zona de expansión y otro de el casco viejo, por ejemplo, ¿no? Y entonces con un número menor de muestreo conseguiríamos un resultado similar o mejor que con el aleatorio o simple. En fin, todas estas cosas hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la muestra. Después, otro punto es la planificación del trabajo de campo. Es decir, ya empezamos a hacer la encuesta y para planificarlo, pues hay que saber cuántos encuestadores van a ser. Bueno, si la muestra es telefónica, si vamos a utilizar algún programa en particular, por eso qué medios técnicos vamos a utilizar, toda una serie de cosas, ¿no? ¿Con qué presupuesto contamos? Todo esto, ¿no? Y en esta fase se prepara la matriz digital para introducir los datos, es decir, se codifican cada respuesta, cada pregunta, cada respuesta, cada entrevistado tiene un número y se hace una matriz, es decir, una hoja Excel, donde las filas, cada una de las filas son los entrevistados y cada una de las columnas son cada una de las variables que preguntamos, y dentro de cada variable, pues seguirá habiendo columnas con cada una de las dimensiones, ¿no? Con cada una de las posibles respuestas. O sea, sería la matriz digital donde introducir los datos. Y la elaboración del informe definitivo, ¿no? Eso sería en la planificación del trabajo de campo, habría que tener todo eso en cuenta. También habría, cuando hacemos el cuestionario, pues se tendría que haber un primer test, un cuestionario, lo pasamos a una pequeña muestra, vemos las dificultades, vemos las preguntas que más reciben no saben, no contestan, preguntas que a lo mejor tienen poco valor, otras que no son comprendidas, que no entienden, que no, o respuestas que no discriminan bien entre sí. Entonces, podemos mejorarlo, ¿no? Una vez hecho el pretest, analizarlo y mejorar para hacer ya el test definitivo. Y normalmente en este pretest dice que lo hacemos con unas 30 unidades de una muestra de unas 30 personas, ¿no? Y una vez hecho el pretest, se mejora y se hace con los resultados, se elabora un informe al que se tiene en cuenta a la hora de hacer el cuestionario definitivo. También hay que tener en cuenta que hay que formar a los entrevistadores y el trabajo de campo que es pasar la entrevista, ¿no? Reunir a los entrevistadores, darles instrucciones. También, si es necesario, material auxiliar, fichas, lo que necesiten. Después, el equipo de campo también tiene que verificar que los cuestionarios han sido contestados, que el encuestador no se ha dedicado a rellenar en las encuestas, por ejemplo, para no tener que ir a una casa o a otra, o que realmente ha entrevistado a los elementos de la muestra, lo que como le iba más cerca se ha ido otro al piso de al lado, ¿no? Es decir, todo eso hay que verificarlo, pues llamando a los encuestados a ver si realmente han hecho la encuesta, a ver si les han visitado, en fin, de distintas formas, ¿no? Para ello se toma una muestra de los cuestionarios contestados y se hace una comprobación vía telefónica, ¿no? A ver si realmente se han realizado y si se ha contestado, ¿no? Codificación y análisis de los datos, que la codificación, puede, bueno, de una vez que se han obtenido los datos, se codifican en esa, en realidad, se le dan codificar y darles números, ¿no? A las cosas. Entonces, pues es lo que decíamos antes de la matriz, en la que en una matriz en que en cada fila estará el entrevistado, numerado, y en cada una de las columnas están las distintas variables, ¿no? Y dentro de las distintas variables, pues tendremos las diferentes categorías. Por ejemplo, si tiene cuatro posibles respuestas, ¿no? Entonces, marcaremos el cruce de cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta sería la tabla de la matriz de respuestas que recoge los datos. ¿Veis? Aquí tenéis una matriz. Por ejemplo, aquí tenemos las unidades de análisis, que son uno, dos, tres, cuatro, que son los individuos, es decir, las filas son los individuos y las columnas son las variables, ¿no? Por ejemplo, pero ya codificadas porque se les ha dado ya número. Por ejemplo, variable 1, ¿no? Y, por ejemplo, variable, este hombre dice, el uno, la persona codificada como uno, a la variable 3, que es, como veis aquí en rojo, es el estado civil, pues ha contestado un 1. Y 1 significa soltero. ¿Ves? Eso es la codificación y la matriz. Por ejemplo, este 1 de aquí significa que el individuo número 6 a la variable 2 ha contestado 1. Y la variable 2, pues a lo mejor, ahora mismo no sé, la variable 2 es la edad, ¿no? Y ha contestado, no sé qué ha contestado, porque a la variable edad, variable 2, ha contestado 1, bueno, lo normal sería esto, la variable edad, en realidad es esta, la V2. Esta sería la V3, que es el estado civil. Y el estado civil ha contestado 1, sí, eso, sí, es verdad, sí, estado civil ha contestado 1, con lo cual es soltero. Bueno, pues eso sería un modelo de matriz de datos. Entonces, como veis, la codificación es poner las variables y las personas entrevistadas todo con números, ¿no? Y después cada variable, las distintas categorías de cada variable, pues también con su número, ¿no? Dice que es fundamental codificar las respuestas asignándoles números a las categorías de preguntas a fin de poder ser transferidos a un programa informático. Y dice que la codificación se puede hacer o bien previa al trabajo de campo, es decir, cuando podemos tener construida ya la codificación de que la variable 1 va a ser sexo y la 2 edad y la 3 estado civil antes de hacer el trabajo de campo. O bien cuando obtengamos los resultados y queramos construir el modelo, la matriz de datos, ¿no? En cualquiera de esos momentos, ¿no? Es decir, o en el trabajo de campo, previo al trabajo de campo a posteriori. El nivel de medición de las variables, esto no sé si lo hablamos, podían ser el nivel de las variables que podían ser nominales cuando solo clasifican, y el ejemplo clásico, pues el variable nominal, pues por ejemplo, sexo, hombre o mujer, ¿no? Sería una variable nominal dicotómica. Lo único que hacemos, porque solo tiene dos valores, y lo único que hacemos es clasificar, ¿no? Hombre o mujer. Por ejemplo, nivel de estudio, pues sería otra variable nominal, ¿no? Porque también clasificamos. Pero bueno, esa ya casi podría hablarse de ordinal, según como la planteáramos, porque podemos decir nivel de estudios sin estudios, nivel de estudios primarios, secundarios, universitarios, de grado, licenciatura o posgrado. Es decir, ahí podemos ver ya una especie de orden, ¿no? Podríamos ya hablar de ordinal, ¿no? O bien, también podrían ser de nivel de intervalo, que ya podemos hacer cualquier operación aritmética y que, bueno, pues podríamos aquí, por ejemplo, hablar de la edad. La edad sería, más que de intervalo, podemos hacer todas las operaciones matemáticas, pero la edad es una variable de razón, porque las variables de razón y la de intervalo se diferencian en que en unas tienes cero absoluto y en otras no. La edad, pues hay un cero de absoluto de edad o no, ¿no? En cambio, por ejemplo, un ejemplo claro de variable de intervalo es la temperatura. La temperatura tiene un cero, pero el cero no es absoluto, porque el 0 grados centígrados no es igual, depende de la escala con la que lo midamos. En cambio, por ejemplo, en longitud un cero, pues no depende de la escala. Igual nos da que lo miramos en la escala de metros y centímetros, o en la escala de yardas, o en la escala que queramos, ¿no? Hay una ausencia de longitud y hay una ausencia de longitud en cualquier escala, ¿no? O sea, la diferencia clara entre nivel de razón e intervalo. Normalmente, las variables que se emplean en sociología suelen ser nominales, ordinales, y alguna vez se llega a la de intervalo. De razón, prácticamente, pues sería nivel de, o sea, yo qué sé, los ingresos, si se dieran en números, 1.350 euros, eso sería de razón. Pero ya si las ponemos por categorías, más de 1.000 euros, de 1.000 a 1.500, ya estaríamos en una escala ordinal, ya no sería de razón. Es decir, bueno, solo tener en cuenta eso, ¿no? Que los códigos sean sencillos y lógicos. del 1 al 10, de dos dígitos como máximo. Las variables nominales son las más fáciles de codificar. Las ordinales requieren de un nivel interno de ordenación, mucho, bastante, poco, nada. Es decir, tiene que, también la codificación tiene que ver con esta ordenación. Y en las de intervalo, el código deriva del proceso de penalización. Ejemplo, edad. Edad es un... Pone intervalo en la edad de razón. Pero, por ejemplo, aquí podemos poner de 18 a 24 el código 1, de 25, o sea, haciendo intervalos, ¿no? Podemos, podemos codificarla. En el caso de la categoría no sabe, no contesta, conviene que siempre se asignen los mismos códigos. Por ejemplo, el 9 no sabe y el 0 no contesta, por tener una homogeneidad a la hora de codificar. En el caso que haya muchas posibles respuestas, aplica el 88 no sabe y el 99. Bueno, bien. Dice, en el caso de respuestas abiertas, que serían aquellas que no tienen un menú de respuestas, sino que puedes responder lo que quieras, el problema es luego, cuando las obtienes, categorizarlas. ¿Cuál respuesta es igual a la otra? ¿Cuáles forman una categoría y se pueden unificar en una misma categoría? Ahí está el problema, porque entre las respuestas abiertas, aunque sean parecidas, siempre tienen matices, ¿no? Entonces, dependiendo de la importancia que le demos a los matices, nos pueden salir pocas categorías o muchas categorías. Entonces, dice que se intenta categorizarlas de forma que consigamos cerrarlas y finalmente codificarlas. Es decir, una vez que obtenemos las respuestas abiertas, intentar hacer como una respuesta cerrada, ¿no? Es decir, bueno, pues si hiciéramos respuestas cerradas, tendríamos estas categorías y estas respuestas irían a esta y estas a esta otra, ¿no? Y así podríamos agruparlas, ¿no? Una vez codificadas, se introducen los datos en la base de datos y a través de programas como el SAS, SPSS o PSPP, en fin, se pueden hacer análisis estadísticos, ¿no? Introduciéndolos ahí o aplico incluso, y con, si no son muchísimos datos, pues con una hoja Excel o cualquier herramienta de estas, ¿no? De cálculo. Bueno, y ya hemos acabado este tema de que más o menos son de las fases y de la aplicación de la encuesta. Y eso era en tema 5. Entonces, sobre el tema 6, a ver si lo podemos al menos empezar, porque nos falta ya poco más de un cuarto de hora. Entonces, tema 6. Hablamos, bueno, antes hemos hablado de las muestras. Pues bueno, pues es el, razones para el uso de muestras. Hay varias razones, ¿no? Pero muchas veces se obtienen resultados incluso más fiables utilizando muestras que utilizando un número enorme de datos, ¿no? Ya hemos puesto antes el ejemplo de Gallup en los años 30 con las elecciones del presidente de Norteamérica, de cómo acertaba con muestras pequeñas pero bien calculadas, ¿no? Dice, la extracción de muestras es ciencia o el arte de controlar y medir la fiabilidad de información estadística útil mediante la aplicación de la teoría de probabilidades. Bueno, eso sería lo que sería el muestreo, ¿no? La extracción de muestras. Normalmente pues tenemos una serie de fórmulas para calcular muestras aleatorias, estratificadas, para fijar en las estratificadas o bien de una forma uniforme, proporcional, mediante el método Newman, que tiene en cuenta la variabilidad de las submuestras, bien por conglomerados, en fin, siguiendo distintas etapas, polietápicas, en fin. Entonces dice, las razones de para el uso de muestras serían el coste económico y el ahorro de tiempo. También existe evidencia de que el uso de encuestas aplicadas a muestras probabilísticas ofrece datos más exactos que los derivados de censos. Bueno, esto Esto no conozco yo evidencia de que una. Porque, no sé, si miramos, bueno, puede haber que en un censo puedas cometer, haya más probabilidad de cometer error manejando los datos de censo, ¿no? Por ejemplo, la edad de todos, no sé, el número de españoles de que tienen una edad de 5 a 10 años. Pues en el cálculo de datos a lo mejor puede haber más errores que si buscamos una muestra bien probabilística y vemos, inferimos los datos que tenemos en esa muestra. Pero vamos, yo creo que de no ser por los posibles errores, al manejar tantos datos, los censos desde luego son un reflejo de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los censos no se hacen en cada momento. Los censos se hacen como son recopilación de muchísimos datos, pues se hacen en periodos de tiempo, ¿no? Entonces, si tú lo miras a fecha de hoy, pues ese censo ya está desfasado. Entonces, en ese sentido, sí que puede ser más real el cálculo con una prueba que con un censo. O sea, con una prueba, con una muestra que con un censo. Porque los censos, al contener tantos datos, se elaboran en periodos amplios de tiempo. Si lo queremos mirar en un dato concreto, nunca será de no coincidir, justo, bueno, no, es que nunca coincidiría, ¿no? Cuando hacemos la muestra con que sea justo el día en que ha acabado el censo, pero ha acabado con una recopilación que ha llevado mucho tiempo, entonces tampoco es real. Entonces, eso podría tener el sentido de esta afirmación, ¿no? También dice la existencia de una misma encuesta aplicada a diferentes momentos de tiempo o diferentes encuestas que coinciden en algunas variables, permite. Permite, o sea, hacer repetir las encuestas, que es lo que hace, por ejemplo, el CIS, pues vemos cómo evoluciona la opinión sobre un determinado político, sobre un determinado partido, sobre un determinado tema, sobre el aborto, sobre la enseñanza privada, sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, de lo que se preguntan, pues vemos cómo esa variable a lo largo del tiempo va evolucionando, ¿no? Dos encuestas simultáneas sobre el mismo tema arrojarán resultados ligeramente diferentes, puesto que estos varían en función de la muestra. Entonces, como no los aplicamos a las mismas personas, pues funcionan en función de la muestra. Y este margen de error se utiliza para construir el intervalo dentro del cual se encontrará el valor real, vinculado a una probabilidad determinada de acertar la estimación, que será el nivel de confianza. Es decir, tenemos un nivel de confianza, normalmente se emplea del 95%, de que los datos que vayamos a obtengamos de la muestra los podemos inferir a la población con un margen de error que hemos aceptado, ¿no? Tenemos un margen de error de un 5%. Aceptamos que, bueno, pues podemos equivocarnos en un más menos 5%. Entonces, con una probabilidad de 95%, pues sabiendo eso, y si la población es de tantos individuos, necesitaremos un tal número de elementos de la muestra, ¿no? Entonces sería el cálculo probabilístico para ver cuántos elementos de la muestra vamos a necesitar según el margen de error que aceptemos, más o menos 5%, y el nivel de la probabilidad de que el resultado estimado en la población esté dentro de ese margen de error, la probabilidad del 95,5%. Solo tendríamos un 5% de posibilidades de que el resultado estuviera fuera de ese margen de error, ¿no? El objetivo del muestreo es garantizar la correcta extracción de una parte. La muestra siempre es una parte de la población que tenemos como objeto o someter la observación, o sea, pasarles en este caso el cuestionario de la encuesta, ¿no? A fin de obtener resultados válidos y aplicables o que se pueden inferir al universo de la población. La teoría del muestreo se fundamenta en la teoría de las probabilidades. Con las muestras solo podemos tener una cierta certeza estadística, probabilística, nunca una certeza absoluta. Es decir, nosotros podemos calcular, tenemos una muestra de 1.000 personas y nos sale que tiene una media de edad de 45,6 años. Pero cuando lo inferimos a la población, no podemos decir que la media de edad de esa población sea 45,6 años. Diremos que es esa con un intervalo, con un error de más o menos 2%, más o menos 5%, y dependiendo de ese error, habremos elegido, habremos encontrado, habremos calculado un número de la muestra mayor o menor. A menor error, más número de elementos de la muestra. A mayor probabilidad de que ocurra, el 95%, si queremos una probabilidad del 95,5, necesitaremos un tamaño mayor de la muestra también. Ahí hay una serie de parámetros que juegan entre lo que es la muestra, es decir, entre. A ver dónde está aquí. Entre lo que es, esto sería el número de elementos de la muestra, el número de elementos de la población, después la desviación típica, ¿no? Normalmente cuando no sabemos qué desviación típica y hablamos de porcentajes, pues calculamos el peor de los casos en que P sea 0,5 y Q, que es el número complementario, lo que falta hasta 1, sea también 0,5. Entonces, en función de la varianza, que es P por Q, en función del número de elementos de la población, en función del error que hemos elegido, en función de todo eso, será mayor o menor el número de elementos de la muestra. Entonces, dice, terminología básica sobre el muestreo. Sobre el muestreo hablamos, hay cosas que son muy parecidas, por ejemplo, universo. Es el agregado teórico de elementos que ha sido definido como objeto de observación de una investigación. Pero no está definido claramente en el espacio ni en el tiempo, y por eso se usa menos que el término población. O sea, es decir, el término población sería el universo, pero ya más definido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, podemos en la población española, universo, pero la población española, cuando hablamos ya de la población española actual, y definimos bien lo que es la población española, es la población que habita en España, no solo no la que ha nacido en España, sino la que habita en España, y ahí incluiríamos a inmigrantes, o bien la que ha nacido en España, o bien la que está nacionalizada. O sea, cuando ya definimos el objeto de informa, el objeto de investigación, estaremos hablando de la población, que en realidad es el agregado de elementos que se extrae de la muestra, pero para eso tenemos que tener claro bien lo que estamos buscando. Porque imaginamos que hablamos de españoles. ¿Qué son los españoles? Habrá que definir bien, ¿no? Por lo menos en nuestra investigación, ¿qué entendemos como españoles? Las personas que tienen nacionalidad española, aunque estén en el extranjero, las personas extranjeras que han conseguido la nacionalidad española. Solo los nacidos, o sea, hay que definir bien qué es cuál es nuestra población. El marco de la muestra. El marco de la muestra, esto ya es difícil. Y por eso, como es muy difícil conseguir el marco, hay muchos tipos de muestreo, ¿no? Entonces, el marco de la muestra es una lista de todos los elementos. Si estamos haciendo si nuestra población por ejemplo, todas las personas censadas como residentes en España, pues el marco de la muestra es una relación de los 40-50 millones de personas que están censados en España. Claro, eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Serían unidades de población acotada de las que se va a extraer la muestra. A mayor definición del marco, menos sesgo derivado del desconocimiento del mismo. Situación ideal, que se dispone de un registro exhaustivo e individualizado de los elementos de la población. Eso ya es la situación ideal. Que tenemos ese listado con todas las personas, ya sea posible con su domicilio. O si hacemos una encuesta, o bien, o con su teléfono además, ¿no? Por si la encuesta es telefónica. Después también hablan de universo teórico y universo de trabajo. Universo teórico sería la población que deseamos entrevistar y universo de trabajo la población de la que de hecho se toma la muestra. En realidad, universo de trabajo es la población, ¿no? Lo que indicamos como población porque la muestra se extrae de la población. Muestra, requisitos que tiene que tener una muestra. La voy a ampliar esto que es que casi no lo veo. Dice, el requisito de la muestra tiene que ser una parte de la población, pero no en su totalidad, que es una parte, pero no puede ser el 100% de la población, ¿no? Eso está claro, es solo una parte, es un subconjunto de la población. ¿Cómo tiene que ser de amplia? Bueno, pues proporcional a la magnitud de la población y garantizar la. Por eso, en las fórmulas para calcular el muestreo también interviene la letra N, ¿no? Que es la población. Dice que tiene que ausencia de distorsión. Evitar sesgos que puedan convertir la muestra en no representativa. ¿Cuáles sesgos pueden aparecer? Pues aquí, bueno, veis, aquí tenemos el ejemplo ese que he dicho, que decía Richard Digest y es Literary Digest, de la revista. Bueno, vamos a verla, dice que Gallup aplica con una muestra de 200, de 2.500 electores, una muestra estratificada, predice que va a ganar Roosevelt y acierta. Mientras que esta revista, Literary Digest, que tiene 2.500.000 personas suscritas y obtiene 2.500.000 respuestas postales, se basó en cuestionarios que remitió a direcciones seleccionadas a partir del listador de, mira, de propietarios de automóviles y de listines telefónicos. Claro, en aquellas fechas, tener automóvil y tener listín telefónico, pues es que era de la clase media. Entonces, lógicamente, media o alta, ¿no? Entonces hicieron la encuesta con un sesgo muy grande de propietarios de automóviles y de listines telefónicos. El sesgo es obvio, y más aún en esas fechas, que era la depresión del 29. Pronosticaba, pues, Literary Digest, la victoria del republicano, en vez de la de Roosevelt, y falló. Y durante varias elecciones, el presidente Gallup siguió acertando, ¿no? Entonces, en ese periodo, bueno, se tuvo un empoderamiento de la encuesta, ¿no? Como del cuestionario con encuesta, mediante encuesta, que era, tomó mucho valor y mucha confianza, ¿no? Después otro aspecto, o sea, que no haya distorsión y después que sea representativa de la población cualitativamente y cuantitativamente. Pues son las unidades muestrales. Unidades muestrales son cada uno de los elementos comprendidos en la base o marco muestral enumerados e individualizados. Pueden ser personas, si tenemos la población, si tenemos un marco que es la población en una lista. Si la unidad muestral son ciudadanos, pues sean personas. Si la unidad muestral son hogares, pues sean los hogares. Entonces, lo más habitual es pensar en individuos, pero también puede haber unidades muestrales colectivas, como puedan ser ONGs. Estamos haciendo un estudio sobre las ONGs y cada ONG sea una unidad muestral. O bien pueden ser ciudades, o pueden ser pueblos, o grupos, hogares, familias. No todo eso. Por eso luego hablamos de la talla de la muestra, porque pueden que las unidades no sean individuos, no se refiere a lo alto que es un individuo, sino al número de individuos que tiene la unidad muestral. Dice el número de unidades que comprende una unidad de muestra colectiva, nos informa del nivel de agregación de la investigación. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no nos da tiempo de acabar, falta, bueno, es que es la hora ya. Bueno, pues nada, simplemente agradecerle su atención y hasta la próxima semana. Venga, adiós.